Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE con la sesión solemne de la legislatura. Un año después, tras dos elecciones y por los pelos que nos libramos de las terceras, por fin se abre esta legislatura. Y hoy también se habla del consumo ante la Navidad, de la guerra de Irak, del miedito ante Donald Trump. Pero nosotros no. Nosotros, con la mala educación de Podemos, con uno de Izquierda Unida o lo que quede, desplegando una bandera republicana, y con OMS y el PNV que no aplauden al rey. Eso sí, cuando hay foto, luego pierden el culo. Así que, hasta aquí la cita. Les va a hacer publicidad su Santa Rita. Completamos el panorama del día con un caso tremendo de acoso escolar, una advertencia y una prohibición. Una vez más, hay que hablar de acoso en el cole. La policía ha detenido a 4 menores en Alicante por hacer la vida imposible a una compañera de colegio. Paloma Serrano.
Así es, Ángel. Bueno, se trata de 3 chicas y un chico de 14 años que han sido detenidos y acusados de maltrato psicológico y verbal. La menor, la acosada, no quería ir al colegio. Como consecuencia de ese acoso, llegó a sufrir hasta una crisis de ansiedad. Todo comenzó el curso pasado, cuando esta chica fue sometida a maltrato verbal y psicológico por parte de algunos compañeros del cole. Los padres se dieron cuenta de la situación y decidieron cambiar a su hija del cole por el acoso, pero no se detuvo. El acoso siguió sufriéndolo esta pequeña. Los ahora detenidos continuaron con el hostigamiento a través de internet y crearon incluso un perfil falso en una conocida red social, desde el que continuaban con esa mofa. Además, la menor recibía con frecuencia mensajes vejatorios en su teléfono móvil. Cuando los padres de la muchacha descubrieron que el acoso continuaba, denunciaron rápidamente, como debe ser, el caso ante la policía.
La advertencia tiene que ver con las mascotas. El 30% de las tortugas que se tienen en casa, ya sabes, las chiquititas, tienen salmonela. Cuidadito, Miguel Palazón.
¿Qué tal, Expósito? Son muchos los padres que compran a sus hijos tortugas porque son mascotas que dan poco trabajo y que los críos pueden cuidar fácilmente. Ya sabes, son pequeñitas, ocupan poco espacio, no ensucian, no hay que sacarlas a pasear. Es decir, que son perfectas para regalar a los más pequeños, pero ojo, porque no son del todo fiables. Y es que investigadores de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia han realizado un estudio en el que han descubierto que el 30% de las tortugas es portador de salmonela. Los riesgos de contagio son además mucho más altos en personas con problemas en el sistema inmunológico. Así que los científicos afirman que las tiendas de mascotas deberían advertir a sus clientes de los riesgos potenciales de tener un reptil en casa.
Y vamos con la prohibición, que por supuesto no vamos a cumplir. China prohíbe llamar gordito en internet a Kim Jong-un. Gordito. Así que le vamos a llamar el único gordo de Corea del Norte. Rubén Corral.
Vamos a ver, Expósito.
Kim Jong-un, lo hemos llamado gordito.
Claro, no. Es conocido por ser un dictador cruel, un amante de las armas nucleares y, le guste o no, es un tipo gordito.
No.
O sea, eso está ahí.
Es gordo.
Bueno, es gordo. Claro. El caso es que mucha gente le conoce precisamente por eso.
Gordito no podemos decir.
Bueno, le conocen precisamente por eso, por ser gordo. Todo el mundo le califica así y sobre todo los chinos, que tienen mucho cachondeo con él. Bueno, pues el gobierno chino ha decidido actuar y evitar faltas de respeto por parte de sus ciudadanos a mandatarios de otros países. Así que han hecho un comunicado en el que prohíben que en las redes sociales se utilicen expresiones insultantes para referirse al líder de cualquier país, especialmente al de Corea del Norte. Bueno, para completar la información te voy a dar dos datos. China niega que Corea del Norte haya presionado para que se tome esta medida, nos lo podemos creer o no, y luego un dato objetivo. Según algunos servicios secretos, Kim Jong-un ha ganado 40 kilos en los últimos 4 años. Ahí está la cosa.
10 kilos por año, ¿no?
Sí, bueno, va bien.
Correcto. ¡Hala! Hay muchas más historias en la tarde de COPE. En 25 minutos te vamos a contar, por ejemplo, Paloma.
Hablamos de apellidos. Resulta que en España lo más habitual es apellidarse García, González o Rodríguez. Pero ¿alguna vez te has preguntado por los apellidos más comunes en el Reino Unido? En un rato lo vamos a descubrir.
Vas a hablar con consejero, le vas a poder preguntar qué ha comido.
Sí, pobre hombre. Sí es que ha comido. Miguel.
Los loros son animales muy simpáticos, pero pueden meterte en problemas. Resulta que en Cádiz, un loro ha sido denunciado porque silba el himno del Barça y molesta a los vecinos. En 25 minutos hablamos de loros y de lo que son capaces de hacer.
Rubén.
Se acaba de vender el piso más caro de España. La broma sale por 9 millones de euros, así que vamos a tratar de saber qué comodidades tiene la vivienda en cuestión y por qué ha alcanzado un precio tan alto, para que luego digan que el sector está estancado.
¿Dónde?
En Madrid.
Madrid.
Aquí al lado.
Aquí al lado.
Sí, aquí cerquita.
Comodidades del piso.
¿Quién lo ha comprado?
Eso no lo sabemos. Están en, mantiene el anonimato.
Mira, te quedan 25 minutos para investigar. Ya, en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿has comprado tú el piso ese por 9 millones de euros?
Ni los que están conmigo tampoco.
Bueno, nunca, ninguno. Nunca te fíes, ¿eh?
No, ya te digo yo que no. Nunca nosotros somos gente humilde, modesta, ya, que nos ganamos el pan día a día.
Vale, y yo, venga, tira, los deportes en COPE, yo qué sé.
Vuelve la Liga, Expósito, vuelve la Liga este fin de semana. Mañana empieza con el partido Betis Unión Deportiva Las Palmas. Ahora estamos en Sevilla y en Las Palmas de Gran Canaria. Pero atención a esta polémica lesión. El gran partido del fin de semana es el Atlético de Madrid-Real Madrid, el sábado en el Vicente Calderón. Y ayer conocimos, Luis Munilla, que Morata está lesionado.
Morata se lesionó durante la estancia con la selección para los partidos contra Macedonia e Inglaterra. Ayer pasó pruebas médicas con el Real Madrid a su regreso a la capital y el diagnóstico es lesión de grado 2 en el bíceps femoral de su pierna derecha. El tiempo estimado de baja es de 3-4 semanas. Se pierde el derbi, se pierde el clásico, entre otras citas, y esperan recuperarlo para el Mundial de Clubes.
Melchor Ruiz, vamos con la película de esta lesión, porque has hablado con todas las partes. ¿Qué pasó exactamente con esta lesión de Morata?
Bueno, Morata se lesiona en Granada y se agrava esa lesión en Wembley en el partido ante Inglaterra. Morata se lesiona en el partido ante Macedonia al sufrir un golpe en su pierna derecha, pero Álvaro no le dio la mayor importancia, ni tras el partido, ni los días previos al compromiso de Wembley, donde entrenó con normalidad e incluso donde llegó a jugar en la segunda mitad ante Inglaterra, sin tener síntoma alguno, tampoco al término de ese encuentro. Fue ayer por la tarde, al inicio del entrenamiento con el Real Madrid, cuando empezó a sentir molestias, por lo que se le practicaron unas pruebas que diagnosticaron esa lesión muscular de grado 2 en su bíceps femoral. El Real Madrid, como es normal, está muy enfadado con los servicios médicos de la Federación Española de Fútbol, porque entienden que a Morata se le deberían haber realizado unas pruebas, aunque fuese simplemente para descartar lo que luego lamentablemente se ha confirmado, que es esa lesión grave del jugador. Por su parte, la Federación Española declina cualquier responsabilidad al entender que obraron bien y que no le hicieron ninguna prueba porque Morata no les comentó ninguna molestia, a pesar que los médicos le preguntaron en varias ocasiones.
Morata es baja para el derbi. Vamos a preguntar por el resto. Durante toda la semana hemos venido preguntando por cómo está Griezmann. Ya venía contando Antonio Ruiz que va a jugar seguro el sábado, pero aquí está la confirmación de un compañero suyo, Juanfran, anoche en el partidazo, a pregunta de Juanma Castaño.
Griezmann juega, ¿no?
Pues sí, yo creo que sí. Yo se lo he preguntado esta mañana y me ha dicho que sí. Así que esperemos que esté a tope. La verdad que Antoine es un profesional y, bueno, si tiene que apretar los dientes, los aprieta, al igual que todos los compañeros. Así que yo creo que sí que va a estar.
Dani Traver, en el seguimiento que le estamos haciendo al francés, ¿cómo está siendo su día?
Los más cercanos al francés aseguran que cada vez queda menos para que ese golpe se recupere de que recibió con la selección francesa. Ayer su compañero Juanfran en el partidazo contó que tiene un pequeño hematoma que es un poco feo, pero que sí, que estará un Griezmann que entrena esta tarde a las 6:30 en Majadahonda ya con todo el equipo, y es que llegan los sudamericanos Jiménez, Godín, Correa y Felipe Luis. Veremos si Torres apunta a la titularidad y si Coque se mueve a la derecha para dejar a Saúl en el centro.
Buena noticia en el Atlético de Madrid. Hay también una buena noticia en el entrenamiento del Real Madrid, Arantxa Rodríguez.
La ha protagonizado Karim Benzema, que se ha entrenado con el grupo y todo indica que va a estar en la convocatoria de Zinedine Zidane para el derbi. Esa es la buena noticia para los blancos. La mala es que Casemiro y Pepe siguen ejercitándose al margen de sus compañeros, por lo que su concurso en el partido del sábado está prácticamente descartado. El único ausente de esta mañana en la Ciudad Real Madrid ha sido Keylor Navas, que no ha llegado a tiempo de su viaje desde Costa Rica.
Juanfran es un jugador de mucho peso en el Atlético de Madrid, es el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Atlético en la Liga de Campeones. Precisamente el último duelo con el Real Madrid fue en una final de la Liga de Campeones en Milán. ¿Qué más cosas nos contó, aparte de esto de Griezmann, Juanfran anoche en el partidazo, Carlos?
El lateral del Atleti dice que hay que tener tranquilidad a pesar de que los números no son igual de buenos que otros años. Sobre la lesión de Morata dijo que les viene bien porque cree que es un gran jugador. También señaló que el Atleti no se siente favorito, pero que tienen muy buenas sensaciones de cara al partido y sobre la final de Champions, y si tienen más ganas por lo que pasó en Milán, Juanfran lo tiene claro, hay que pasar página.
Lo de Milán una herida que va a estar ahí, al igual que tengo heridas y tengo cicatrices, alguna en el cuerpo y alguna en la cabeza, de momentos especiales y buenos que hemos conseguido también títulos, y también tengo esas finales perdidas, esos partidos que he tenido contra ellos que no han salido bien, y bueno, las heridas están ahí, se quedan ahí para siempre, pero es agua pasada. Importante es el presente.
El partido el sábado, el último derbi liguero en el Vicente Calderón. El Barça juega el sábado a las 4:15, recibe al Málaga. Ayer, en la presentación del nuevo patrocinador de la camiseta del Barcelona, Josep María Bartomeu habló del futuro de Messi.
Estamos todos convencidos que Leo Messi acabará su vida deportiva en el Barça. Creo que esto es algo que los socios del Barça tenemos todos en la cabeza, que es como debería ser, porque es el jugador, bueno, que nos ha llevado en los últimos, diríamos, años al éxito deportivo y al que nos queda por hacer.
Viene de jugar partidos con su selección en Sudamérica. ¿Está ya Manolo Oliveros Messi en Barcelona?
Sí, sí, llegó anoche, Leo sigue su vida. Ayer por la noche aterrizó en ese charter del PSG tras escala en Dakar y esto no para. Esta mañana ya ha entrenado con el grupo. El vicepresidente de Marketing y Comunicación del Barça, Manuel Arroyo, estuvo en directo anoche en el partidazo con Juanma Castaño y se reafirmó en la confianza de que hay Leo para rato.
Con Messi será una situación, diríamos que como tiene que ser, como él mismo ha manifestado en multitud de ocasiones que él pretende acabar su carrera deportiva en el Barça. Y no hace falta decir que cualquier barcelonista, desde el presidente a cualquier socio, lo que desea es continuar viendo a Messi con nuestra camiseta. Y creo que poco más hay que decir. Evidentemente todo converge en continuar trabajando juntos, estando juntos, ¿no?
¿En algún momento Messi dijo durante el año que no quería renovar?
Nunca, jamás.
Noticias sobre Messi y ahora Silvia Ortiz, el parte del día en el Fútbol Club Barcelona del resto de jugadores.
Además de Messi, hoy se han incorporado otros 6 internacionales, ya solo faltan Neymar y Luis Suárez, que aterrizaban este mediodía en Barcelona y tendrán el entrenamiento de mañana para preparar el partido del sábado contra el Málaga. Piqué, Alba y Mathieu van a recibir el alta. Sergi Roberto ha entrenado con normalidad a pesar de no jugar ni un minuto con la roja. También buenas sensaciones para Andrés Iniesta, que ya toca balón y corre sobre tierra a falta de 2 semanas para el clásico.
Fernández Borbalán es el árbitro del derbi del Atlético de Madrid Real Madrid. Desde ayer sabemos que Claude Gómez es el árbitro para el Barcelona-Real Madrid el 3 de diciembre.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Una fragata española rescata 350...
Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Los hijos van a vivir peor que sus padres, gracias a esta decisión que supone...
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Ahora contamos algún detalle de esto del gasto en el confidencial de Jauregui.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Pues eso, por si acaso.
10 cosas que no sabías sobre tu propio cuerpo. ¿Por qué comer un aguacate al día? No podrás creer lo que le pasó a esta pareja mientras daba de comer a un tigre. A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Vamos a darnos una vuelta por el resto de la geografía española para contar cosas que han ocurrido. Por ejemplo, estas. ¿Se acuerdan de los gritos a Iñaki William, jugador del Athletic de Bilbao? Gritos racistas en el Molinón. Pues hay sanción para el Sporting, Carlos Llamas.
La decisión del comité de competición es el cierre durante un partido del sector de la grada del Molinón del Fondo Sur, donde comenzaron los gritos racistas contra Iñaki Williams en la primera jornada de liga. En el Sporting no están nada conformes con esta decisión y anuncian ya el primero de los recursos, que va a ser ante el comité de apelación. Si este recurso no sale adelante, irán al TAP e incluso a la vía contenciosa administrativa. Así que si finalmente se cierra esta grada del Molinón, no va a ser a corto plazo. Desde el Sporting vuelven a recordar que cumplieron con toda la normativa vigente y esta decisión, Corro, no ha gustado absolutamente nada.
Es noticia esta mañana en Vigo, en el Celta. El Celta juega el sábado en Ipurúa contra el Eibar. ¿Quién no va a poder jugar este partido, Santi Peón?
Fabián Orellana, Corro, que sufrió frente a Las Palmas el último día del pasado mes de octubre una lesión de tobillo que ha derivado en una sindesmosis del tobillo izquierdo que le va a impedir jugar este sábado en Ipurúa en el partido que enfrentará al Eibar con el Celta. El chileno se suma, ojo a esto, a la baja de Yago Aspas por acumulación de cartulinas amarillas.
Vaya, mañana es el debut de la Liga, la vuelta de la Liga, y el debut de Víctor Sánchez del Amo en el Betis, Unión Deportiva Las Palmas. El partido es a las 9:45. Escalera, ha hablado esta mañana Víctor sobre lo que piensa hacer en este partido.
Así es, Corro. Víctor Sánchez del Amo ha atendido a los medios en la rueda de prensa previa al encuentro de su debut ante Las Palmas. El técnico madrileño ha dicho que va a hacer cambios en el 11. Podrían jugar Ceballos, Musonda y Ryan Don. Ha elogiado la calidad de su plantilla y ha hecho un símil muy curioso entre el Lobo, la manada y el Betis.
El del éxito del Lobo está en la manada. En el campo va a haber 11 lobos más los que están fuera en el banquillo. Esos son unos lobos, pero tenemos también los lobos de fuera. Toda nuestra afición, entre todos, tenemos que poner todo lo que sabemos que suma. Nosotros nos vamos a encargar de lo de dentro.
Este es uno de los primeros mensajes de Víctor a su equipo y a la afición. En Las Palmas, en la Unión Deportiva de Las Palmas, venimos hablando en los últimos días de Plan Renove y también quieren renovar al entrenador. De esto se ha hablado esta mañana, de la ampliación de contrato de Quique Setién, Juanfran Cruz.
Confirmó que hay predisposición por las dos partes para renovar con la Unión Deportiva Las Palmas y aunque hay algunos temas por concretar, Quique Setién señaló que no habrá problemas para continuar la próxima temporada como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas.
Las dos partes estamos en la idea de poder hablar sobre este tema. Hay una intención por parte del club y mía de continuar.
El Sevilla juega el sábado a la una del mediodía contra... ¿contra quién juega José Manuel Oliva, perdona? Contra
ante
el Deportivo de la Coruña.
El
Deportivo de la Coruña, perdona. Sevilla Deportivo de la Coruña. Y también tiene internacionales y también tienen que volver.
Sí, tienen que volver para jugar ese partido. Ha decidido Sapoli, de hecho, Corro, retrasar el entrenamiento de hoy jueves a la tarde para darle más descanso a los cinco internacionales que han regresado en las últimas horas. Mercado, Vitolo, Escudero, Ramí y el japonés Kiyotake. Pero atención, la gran duda para el choque ante el Depor es Nasri. Jugó tocado ante el Barça, no jugó el trofeo Antonio Puerta y San Paoli podría reservarlo pensando en el partido de Champions ante la Juve.
El sexto en la Liga es la Real Sociedad, que va a jugar en el Molinón contra el Sporting de Gijón. ¿Puede volver Granero, Mauri Diáquez?
Pues podría volver, Corro, a pesar de que Eusebio no cuenta para nada con el de Pozuelo de Alarcón. Lleva sin ser convocado todo el campeonato de Liga, pero fíjate, Eusebio tiene lesionados a Markel Vergara, Gastañaga y Rubén Pardo, pero no está claro que convoque a Granero, porque podría serlo Igor Zubeldia, la perla de Zubieta. Por tanto, veremos si convoca a Granero para el Sporting o seguirá esperando para la Copa del Rey.
El domingo a las 4 y cuarto el Valencia juega en Mestalla, el equipo de Prandelli recibe al Granada, también tiene sus internacionales. ¿Están de vuelta ya todos, Hugo Ballester?
Sí, Corrochano, Prandelli ya cuenta con todos los internacionales a sus órdenes en la Ciudad Deportiva Paterna, el último en llegar Enzo Pérez, que lo ha hecho esta mañana directamente desde el aeropuerto de Manis. El técnico italiano no podrá contar con Fede, lesionado por un esguince de rodilla, pero sí recupera a Gaya, que con la vuelta del valenciano podrá poner en liza a su once de gala frente al Granada.
Una noticia más en el fútbol de primera y una curiosidad. La noticia en el Deportivo de la Coruña, ¿a quién amplía el contrato el Depor, Leticia Chas?
A Sidney Corro. Solo falta la firma y algunos últimos frecos, pero el acuerdo ya es total. Sidney será blanquiazul por 4 años más. Su contrato actual terminaba en 2018. El agente del brasileño estuvo en la Coruña estos últimos días para ultimar la negociación y ahora se espera que regrese para estampar ya la firma.
La curiosidad viene desde Málaga porque Emilio Guerrero, ¿a quién estuvo a punto de fichar este verano el Málaga?
Pues Mario Balotelli, así lo desveló el director deportivo del Málaga Club de Fútbol, Francesc Arnau, en una entrevista que concedió en Deportes Cope Málaga. Como se podría sospechar, el alto salario del jugador finalmente abortó la operación y el internacional italiano recaló finalmente en el equipo del Niza. Así lo explicaba Francesc Arnau.
Mira, de Balotelli te cuento la verdad. Balotelli era una opción de mercado que aparecía por ahí. Lo que pasa es que el salario de Balotelli es astronómico. Entonces yo creo que el que lo ofrecía no era consciente de lo que los clubs podían pagar o no.
Un apunte de un resultado de ayer en la Liga de Campeones Femenina. El Barcelona se ha metido en cuartos de final. Ganó 0-4 al Twente holandés. El sorteo para conocer su rival es el día 25 de noviembre.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Deje su mensaje después de la señal.
Carlos, soy Juan. Llámame en cuanto salgas. Han entrado a robar al despacho y se han llevado todos los ordenadores con la información de los clientes. Tenemos que ver urgentemente cómo lo gestionamos. Esto nos va a traer muchos problemas.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
La vida pasa muy deprisa. ¿Has pensado ya en tu jubilación? Ya es hora. Construye bien, bien tu plan de pensiones con Mafre, el puente hacia tu jubilación. Pregunta en tu oficina más cercana.
Si no eres de Mafre, es porque no vienes.
Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a vela.
Noticias de la Euroliga, ya saben que hay doble jornada de Euroliga esta semana. Ayer Pilar Casado, el Real Madrid le ganó al Panathinaikos.
Sufriendo, eso sí, hasta el último segundo para doblegar a los griegos 87-84 a un Panathinaikos que tuvo bola para forzar la prórroga. Muy acertado en el tiro exterior el equipo de Xavi Pascual sucumbió ante un Sergio Llull pletórico que completó su mejor encuentro en la Euroliga. Superó sus 26 puntos ante Maccabi Tel Aviv. Anoche anotó 30, un rebote y 4 asistencias el día después de su 29º cumpleaños. años.
La verdad es que me hacía ilusión llegar algún día a 30, ¿no? Sin obsesionarme, pero me hacía ilusión y ya puedo tachar esa casilla, pero no, la verdad es que contento por la victoria sobre todo. Sabíamos que era un partido importante por ser en casa, por ser contra un rival que seguro que va a estar ahí arriba, y creo que el equipo ha hecho un gran trabajo.
En el duelo hispano-griego ganó el Real Madrid, pero perdió el Barcelona, perdió contra Olympiacos en Grecia 59-52, Albert Díez.
Ha sido la tercera derrota del Barcelona en 7 partidos de Euroliga. En el Pireo fue a remolque de un Olympiacos que trabajó bien en defensa y que tuvo en Spanoulis el referente en ataque, 15 puntos. El Barcelona se quedó en 52, no le entró nada. Esta tarde, primero de los dos entrenamientos para preparar el clásico ante el Real Madrid de mañana viernes.
Recuerden, el viernes hay un Barça-Real Madrid. Creo que el viernes también se juega el Panathinaikos-Olympiacos, el duelo griego. Vamos con el partido de hoy, se juega en Vitoria. El Baskonia juega contra los alemanes, Roberto Arrillaga.
Con el Brose Barber, la octava ya jornada de esta Euroliga. Con el equipo alemán viene el que fuera jugador basconista durante las últimas 4 campañas, Fabián Coserra, la que fuera su casa. Sito Alonso no va a contar en principio para el partido con Şengeli. Ambos equipos vienen de derrotas. Los alemanes frente a la Estrella Roja y los basconistas frente al Olimpia de Milán.
Hacemos repaso, Pilar Casado, del resto de resultados de los equipos españoles en Europa.
En la jornada 6 de la Eurocup, es una jornada en la que perdió su imbatibilidad el Herbalife Gran Canaria en pista del CD Vitoria Zagreb. A pesar de la derrota, ya están los de Casemiro en top 16, no son los únicos. UCAM Murcia, tras ganar en Podgorica, y Valencia, el Ratio Farm, ya están también en la siguiente fase. Por su parte, el Montaquit Fuenlabrada pasó por encima del Alba Berlín, más 25, y aprietan más si cabe el grupo, con 3 equipos empatados a 3 victorias. Por último, en la FIBA Champions, segunda derrota en la competición del Iberostar Tenerife, perdió en pista del Ostende por 4 puntos y es tercero de grupo.
Acudimos al Parra Center para saber cómo le ha ido a los españoles esta madrugada en la NBA, porque le ha ido muy bien. Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ganaron todos los nuestros. Los Gasol brillaron con luz propia. Los Sixers de Sergio Rodríguez consiguieron su segunda victoria de la temporada. Y también vencieron los Magic de Ibaka, los Knicks de Billy Hernán Gómez, los Nuggets de su hermano Juancho y los Thunder de Abrines. De 10 estuvo Marc Gasol. Anotó 26 puntos, incluyendo el triple al final del partido que ponía por delante a Memphis en la cancha de los Clippers. Marc acabó con 4 de 5 desde más allá del arco y además sumó 6 rebotes y 6 asistencias. Pau no le fue a la zaga, volvió a ser el líder anotador de los Spurs en la victoria de los Tejanos de Sacramento y acabó con 24 puntos y 9 rebotes.
Gracias, Parra. Marc Gasol con baile incluido, que está siendo muy comentado en la red. Vamos con las motos. Ya saben que se están disputando los primeros entrenamientos de la temporada, nada más terminar esta temporada. Ayer dimos cuenta de los debuts de Lorenzo con Ducati, de Maverick con Yamaha, pero también de las caídas durante estos 2 días de entrenamientos. Y nos tenía preocupado Rins, Alex Rins. Borja González, ¿cómo está?
Bueno, se lo llevaron a un hospital en Valencia y al final se confirmó que tenía dañada la espalda, 2 vértebras, las de 8 y las de 12. Nada demasiado grave, pero sí lo suficiente como para tener que estar el próximo mes sin poder hacer nada, sin poder competir. Tenía un entrenamiento la semana que viene en Jerez, el que iba a cerrar esta pretemporada o este inicio de pretemporada 2017 en este arranque nuevo en su época en MotoGP con la Suzuki. Se lo va a perder, pero bueno, podrá estar perfecto, en perfectas condiciones para el primer test de ya de 2017 en Sepang. Mala noticia para él, pero aún así buena, porque podía haber sido mucho más grave después de ver la caída que tuvo.
Tenis, torneo de maestros. Ayer ganaron los López, Ángel García.
Nada menos que a la pareja número uno del mundo, los franceses Cerver y Mahut, en un partido durísimo, 10-8 en el Super Tiebreak, y tienen opciones de entrar en semifinales. Para ello tienen que ganar a Ram y Klassen mañana viernes. En cuanto a la categoría individual, se está jugando el Djokovic-Goffin. Djokovic ya clasificado, solo busca los puntos para pelear el número uno Andy Murray, y por la noche que se jugarán un puesto en semifinales Milos Raonic y Dominic Thiem.
Venimos persiguiendo estos días a ver quién es el nombre del presidente del Consejo Superior de Deporte, del secretario de Estado para el Deporte. Esta puede ser una buena pista. Ha despedido Núñez Feijóo, presidente de la Comunidad Gallega, a José Ramón Lete, director de Deportes de la Xunta.
Deixo cargo para asumir funcións noutros destinos. Creo que fixo un excelente traballo e eu estou convencido de que seguirá a facer un bo traballo ali onde desempeñe as súas funcións.
Luis Malvar, este es el nombre, José Ramón Lete.
Sí, es José Ramón Lete, que curiosamente ayer estuvo en Madrid reunido con Méndez de Vigo, que esta mañana voluntariamente ha presentado su cese como director general de Deporte de la Xunta Galicia, y mañana el Consejo de Ministros nombrará a José Manuel Lete Lasa nuevo secretario de Estado para el Deporte. Tiene 59 años de edad, es de San Sebastián, hasta la fecha director general de Deportes de la Xunta de Galicia, en 2005 subdirector general de Promoción Deportiva de la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, y en 2007 fue director general de Deportes también de la Comunidad de Madrid. No nos olvidemos que en sus años mozos fue jugador de baloncesto en equipos como Estudiantes, Kai Brevan, entre otros.
Perdona, Luis, que son dos hermanos, ¿es José Manuel o José Ramón?
Es José Manuel, José Ramón Lete Laza,
he dicho bien
es el que será nombrado, y su hermano Víctor Lete Laza está de director técnico en el Consejo Superior de Deportes.
Vale, José Ramón Lete, nuevo secretario de Estado para el Deporte, se anunciará mañana. Estas son las noticias del deporte nacional e internacional. Enseguida, Expósito, las más cercanas, en su COPE más cercana.
Gracias, José Luis. Todo en COPE.
Expósito. La tarde.
Ya puedes degustar en Casa Jorge las mejores calzotadas con salsa romesco, caracoles a la llauna, rosellar, arroz con conejo y caracoles. ¿Y cómo está el bacalao? Casa Jorge, un restaurante para disfrutar del auténtico sabor mediterráneo. Y sus fabulosos calzots, madre mía, qué buenos están. Casa Jorge, en Cartagena 104. Reservas en el 91-416-9244.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Emitimos este espacio deportivo para todas las emisoras de COPE más Madrid. Enseguida a partir de las 3:30 en exclusiva en el 106.3 y para todo el planeta a través de la aplicación de Tiempo de Juego. El sonido del día corresponde a la conversación de anoche de Juanma Castaño en el partidazo con Juanfran Torres, el lateral derecho del Atlético de Madrid.
¿Se te hacen largos los parones de la selección ahora?
Se hacen largos, y más con el profe, que nos mete una caña a los que nos quedamos increíble. Y la verdad es que cuando llega el fin de semana desconectas, no hay mal que por bien no venga, estás con la familia. Pero bueno, la familia sabe que a mí me gustaría estar en la selección, así que los tengo un poco a todos un también, que les aburro un poco con el tema.
Es el último derbi de Liga en el Calderón. No sé si esto toca un poco la fibra sensible del vestuario, si lo habéis comentado.
Yo creo que es bueno que haya ese sentimiento, y ese sentimiento te puede dar ese plus de fuerza para en los momentos complicados del partido sacar lo mejor de ti.
¿Crees que el Atlético es favorito por jugar en casa?
Contra el Madrid es que nunca, yo creo que nadie se puede sentir favorito. Lo que sí que pues, sentimos nosotros que vamos a ganar con el míster dirigiendo por el camino para conseguirlo, así que solo pensamos en ganar.
Cuando lees eso de que este es el peor arranque de un equipo de Simeone, ¿tienes esa sensación?
Yo creo que a veces los números engañan. El equipo ha marcado más, creo que ha marcado más goles en esta altura de temporada que en otras temporadas. Hemos encajado menos goles a esta altura de temporada que en otras.
Si hubiera un penalti, ¿lo tirarías?
Sí.
¿Que vuelva Ramos, Ordá, Yuyu, porque parece que es vuestra bestia negra?
No.
¿A quién te gustaría que no te pusieran?
Yo prefiero que me pongan al mejor. Poniéndome a los mejores, juego muchísimo mejor. Me
imagino que no querrás que descuenten 3 minutos esta vez, ¿no?
No, cuanto menos descuente, mejor.
Por eso digo.
O dos o cuatro,
¿no? Pero tres no, ¿no?
El profe cuando cae que levanta la tableta del descuento y es más de dos, se nos vuelve loco.
Sí, sí.
Bueno, mejor dirán los atléticos tomárselo con humor. A falta de una encuesta, hemos puesto en el día de hoy 2 encuestas, Carlos Ganga.
Sí, una para los seguidores del Atlético y otra para los seguidores del Real Madrid. Vamos a empezar por la que más votos tienes. Como seguidor del Real Madrid, ¿qué jugador del Atlético querrías que no jugara? Damos 4 opciones, Griezmann, Carrasco, Fernando Torres y Oblak. Y los aficionados del Madrid prefieren que, normal, que no juegue Griezmann con el 52% de los votos.
Hemos hecho Griezmann primero y luego...
Luego viene Carrasco con el 24%, ¿sí? Y el último es Torres solo con el 11%.
Vale, perfecto. ¿Y para los del Atleti?
Para los del Atleti damos las opciones de Cristiano, Bale, Sergio Ramos y Luka Modric. Y el que gana muy de goleada, más incluso que Griezmann, es Luka Modric con el 61% de los votos.
O sea, a quien no quieren ver los atléticos es a Luka Modric.
Sí, y sorprende que el último sea Sergio Ramos, el que les ha ganado Champions, que solo tiene el 8%.
No, y que el penúltimo sea Cristiano, ¿sí? Que también es noticia. Bueno, Pedro Martín, reto Pedrito. Pista del día. La última para averiguar de qué derbi estábamos hablando esta semana. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos, chicos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Bueno, pues cuéntanos, la última pista de la semana.
Bueno, ¿recordamos las anteriores o qué?
Sí, claro.
Bueno, pues el lunes fue la pista que era un derbi marcado por los penaltis. Por cierto, es un derbi en el Calderón. Que el anterior rival del Atlético de Madrid había sido el Atleti Bilbao y el anterior rival del Madrid había sido el Zaragoza. Que los capitanes en ese partido fueron Adelardo y Amancio. Además, no fue un partido normal para ninguno de los dos. Y la última pista es que ese partido lo vio el jefe del Estado.
Lo vio el jefe del Estado. Algo tiene que ver entonces. El jefe del Estado, ¿eh? Más claro, bueno, hay alguno que ha acertado ya.
Sí,
muy
sí.
Bien, Pedro, mañana decimos quién ha ganado y revelamos de qué partido estamos hablando. Un abrazo,
muy bien,
¿eh?
Un abrazo.
Señores, a partir de ahora, en un instante, aquí, el derbi.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento. El Tranquiler. servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011. Agencianegociadoradelalquiler.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. ¿Sigues? Espera, ¿quieres quedarte quieto con mis cablecitos?
Estoy aquí poniéndotelo bien.
Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ahora está bien puesto.
Gracias. En las redes sociales, Nekane Fernández, ¿qué se comenta?
¿Qué tal, Expósito? Buenas tardes. John, pórtate bien porque te están viendo a través de Facebook Live.
Saben que soy
inocente. Haz el favor de comportarte.
Sí. ¿Ahora cuál es ahora?
Eso de allí. Tú vete saludando.
No, pero están jugando. Cuidado.
Bueno, yo mientras tanto os cuento las historias que nos encontramos en las redes. Twitter se está volcando en ayudar a un padre. Busca la taza azul de su hijo. El chico tiene 14 años y sufre un autismo severo. Desde los 2 bebe de esta misma taza y no quiere otra. El problema es que el modelo se dejó de fabricar hace un tiempo y es imposible encontrar una igual. El mensaje casi desesperado lo ha lanzado Mark. Vive en Devon, en Reino Unido, y ha pedido que compartan la foto por si alguien la encuentra o por si tienen alguna taza idéntica que le puedan enviar. La respuesta en Twitter ha sido abrumadora y hasta gente desde Australia se ha ofrecido a regalarle su ejemplar.
Qué bueno, al final va a tener un montón de tazas el chaval, ojalá.
Sí.
En las redes también habláis de lo ocurrido en el Congreso durante el acto de apertura solemne hace un rato de la legislatura.
Y nos dice Luis, gesto feo el de los partidos que no han aplaudido al rey, que demuestra poca educación. No se dan cuenta de que nos están representando a todos. También notas de voz en el WhatsApp de la tarde, en el 607-150602.
Esos que están ahí en el Congreso y que no aplauden, ¿esos dicen que son los padres de la patria? ¿Esos son mis padres? Esos no me representan a mí en nada.
Ya, el problema, amigo, es que esos no están ahí por generación espontánea. El problema está en que eso les ha votado un tercio de la gente. Y esa gente, el voto va lo mismo que el suyo y que el mío. Ese es el problema de fondo, ¿no? Que estén esta panda ahí, que están, sino que se les ha votado.
Y nos dice Marisa que le ha gustado el detalle de que hayan acudido las niñas, una muestra de la fortaleza de la monarquía que se prolonga en el tiempo.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer,
joder, qué miedo, ¿eh? Hasta oírlo. Hace una semana nos enterábamos de la muerte de Leonard Cohen. Ahora su manager da los detalles.
Ha emitido un comunicado en el que nos cuenta cómo fue ese episodio. Falleció mientras dormía después de haber sufrido una caída en mitad de la noche en su casa de Los Ángeles. Dice que fue repentina, inesperada y pacífica. Leonard Cohen...
¿Pero qué pasa? ¿Que se cayó de la cama? Si falleció pues... mientras dormía y es por una caída...
Uy, uy, uy... Aquí hay tomate. Ya.
No busquéis donde no hay, son cosas que pasan. Venga, y ya va. Está. Leonard Cohen tenía 82 años, fallecía el 7 de noviembre y su salud, dice su manager, que estaba algo tocada.
Uy, vaya ojo que ha tenido. Sí, que el que sabe...
Es que, manager, no sé, pero listo.
Listo.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, la tarde cope, o por WhatsApp, mensajes de voz, el 607-150602.
There's a lover in the story, but the story.
Y otra cosa, Rosa, por favor. Hay más historias en la tarde, historias que nos han llamado mucho la atención y que vamos a compartir contigo. €9 millones. Eso es lo que ha pagado un ciudadano, parece ser español, por el piso más caro de nuestro país. Es la mayor transacción por una vivienda desde hace 10 años, justito antes de la crisis. Elena Grandal.
Venga, vamos con la descripción de este piso. Son 600 metros cuadrados, aparcamiento subterráneo, jardines, así en plural, jardines, piscina y gimnasio, a unos 15.000 euros el metro cuadrado. Este ático está en la calle Serrano de Madrid y, como has dicho, Expósito, es el piso más caro que se vende desde hace casi 10 años, que es justo antes de la crisis económica que tanto ha afectado a la construcción y a la venta de viviendas. La casa está en una finca de lujo, que ahora mismo está en reformas. Todos son viviendas carísimas, pero esta es la más lujosa. y todas excepto una se pusieron en venta tras la remodelación. De hecho, desde hace un año el 75% de ellas ya están vendidas. Así que parece que el mercado de pisos de lujo está en auge.
Bueno, vamos a profundizar un poquito. En la tarde nos preguntamos cómo, qué se hace para vender una bestialidad de estas. Manuel Gandarias es director del gabinete de estudios de pisos.com. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
Oye, ¿esto se vende igual que una casa normal y corriente? ¿El mismo procedimiento se anuncia en uno de vuestros portales o en una inmobiliaria y que venga alguien a verlo?
Bueno, efectivamente el proceso de venta es diferente, ¿no? Sí que es cierto que en portales como el nuestro se pueden ver casas de este tipo y de estas características muy parecidas, ¿no? Pero sí que es verdad que el proceso de venta es un proceso muy diferente al proceso de venta de una casa más normal, ¿no? Con precios más inferiores, ¿no? Y en este caso contamos generalmente con un agente comercializador o con una consultora inmobiliaria de primera línea que generalmente interviene entre la parte compradora y la parte vendedora para realizar una operación de ese tipo, ¿no? Oye, son operaciones complejas.
Otro asunto, imagino que fundamental, es la discreción. Nadie querrá que se sepa que él o ella ha comprado esto.
Absolutamente. Generalmente estas viviendas están reservadas a grandes fortunas y bueno, son viviendas únicas, viviendas de lujo y viviendas exclusivas y claramente la confidencialidad generalmente es un aspecto muy muy importante y que se mantiene absoluta discreción en las operaciones, ¿no?
Oye, Manuel, ¿pero se enseña el piso a todo aquel que quiere o hacéis una criba y primero veis si esa persona lo puede pagar?
Bueno, ya digo, nosotros directamente no lo hacemos como tal, pero generalmente se hace una criba. Efectivamente, hay que tener la información de quién es la persona que está interesada en comprar para evitar efectivamente que viviendas de este tipo, pues la gente vaya a verlas por curiosidad, ¿no? Y entonces claro, esa criba se hace y se sabe generalmente quién está interesado, qué perfil tiene. Efectivamente, como en este caso que es un cliente nacional, pero también, por ejemplo, clientes extranjeros están comprando mucho, como son los venezolanos, y generalmente se sabe y se pide una documentación específica para saber quién está detrás, ¿no?
No deja de ser curioso, los venezolanos comprando pasta, los que tienen pasta, claro, cuando allí no tienen para papel toilete. Pasa algo parecido con los rusos o con los chinos, pero es lo que hay, así está el mundo. Por cierto, ya para terminar, Manuel, si es verdad que el mercado inmobiliario es un termómetro de la economía real, ¿lo de la recuperación es cierto?
Absolutamente cierto. Os diría que estamos en una fase claramente de subida, donde hace ya dos años, en el 2014, se produjo esa clara inclinación de la balanza hacia los aspectos positivos de las principales variables del sector, no solamente precios, sino también las hipotecas o el volumen de compraventas. Y bueno, en el 2016 hemos estado un poco más quizá parados por cuestiones varias, incertidumbre y otras cuestiones, y sin duda esto va hacia arriba, ¿no? Claramente de una manera sostenida y razonable, pero vamos hacia arriba y eficiente es un buen termómetro.
Mejor subrayamos lo del razonable, no vayamos a hacer lo que hicimos hace eso, 10 o 15 años.
Efectivamente.
Manuel Gandarias, director de estudios de pisos.com. Gracias, cuídate.
Gracias a vosotros. Gracias.
No buscaba piso en Canes.
Es verdad. Pues mira, igual ha sido ella.
Ya más fastidio, se lo había comprado.
Claro.
Se iba de una sorpresa.
Claro.
Manos pilla aquí al lado.
Claro, por eso. El ratito que me ha dejado.
Tienen claro, zapatillas a trabajar. She's a little pilot in my
mind, singing songs of love to pass the time. Hace poco conocimos el caso de un loro que le chivó a su dueña que el marido le estaba siendo infiel con la asistenta. Caramba, qué original. Bueno, hemos tratado el secuestro y feliz desenlace del loro Paco, ¿te acuerdas? En un restaurante en Asturias y devuelto a su dueño en las inmediaciones de Santiago de Bernabéu. Bueno, pues hoy hablamos de otro loro. En este caso, uno que vive en Cádiz, que se llama Loro, mi original. ¿Y este qué hace, Rubén Corral?
Vamos a ver, te cuento, Espósito. Resulta que hay un gaditano que tiene como mascota a un loro. Todos sabemos que una de las cualidades que tienen esos pajaritos es la de repetir lo que oyen. Nuestro protagonista, además de repetir algunas palabras, silba. Y hay un vecino que está enfadado por eso, porque el loro silba.
No, manía, sino que dice que el loro le molesta. Yo le digo al vecino que, bueno, que a qué hora le molesta y para yo quitarlo del balcón, porque el animal no puede estar metido en la casa todos los días, ¿no?
Este señor que se ha explicado es Maximiliano, que es el dueño del Oro, y anoche nuestros compañeros del partidazo de COPE le preguntaron si es que el Oro montaba mucho jaleo.
El Oro no monta ningún escándalo, el Oro nomás que sirva y habla. Tanto así que bueno, que la denuncia ni han venido la policía a medir los decibelios que el Oro puede emitir, ¿me entiendes?
Vamos a ver, el Oro silba y habla. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué se queja el vecino? Seguimos indagando y claro.
Sí, le dice uno Barça, 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 y él silba el himno del Barça. Se lo enseñó una catalana que se llama Lola Domínguez.
Claro.
Claro, ahí está.
Ese es el Oro. Claro, ese es el problema. El Oro silba el himno del Barça.
Joder. Y al vecino le molesta.
Y el vecino del Madrid.
No, es del Barça.
El vecino es del Madrid. Claro. Y piensa que el Loro se está riendo de él.
Esto tiene que pasar en CAI.
Claro. ¿Cuál es del Madrid? Yo no lo conozco la cara. No le conozco la cara porque seguramente un vecino que llevará aquí un par de años, sí, no sé, porque es la casa que está al lado.
Rosa, por favor, ponme al Loro de ambiente, que estaba ahí el hombre silbando tranquilamente. Mírale, ahí lo tienes. Hasta el momento Maximiliano está llevando el asunto con tranquilidad, con mucha paciencia, pero claro, reconoce que sus amigos y familiares le están dando ideas que no son muy conciliadoras.
Ha habido familias que me han dicho, tío, enseñar a decir, vecino, cabrón, vecino, pero
vamos, tampoco es cuestión de... Joder, pues el Loro lo aprende, ¿eh?
¡Hombre, que sí lo aprende!
Cierto, un detalle, Maximiliano, el dueño del Oro, es del Madrid. Y cuando se lo recordamos, esta es su respuesta.
Ese me tiene que ahora una cosa, ¿eh?
Cádiz. Buenísimo.
Cádiz,
buenísimo.
El estado puro, buenísimo. Qué bueno. Bueno, estaremos pendientes de cómo acaba esta denuncia, pero ahora en la tarde COPE hemos pensado que si alguien nos puede hablar de temas relacionados con los loros y el Barça, bueno, pues es el profesor José María Minguella, comentarista en Tiempo de Juego y muchas más cosas. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hombre, impresionado ahí con este loro que...
Tú, muy del Barça, muy tal, pero que no tienes un loro que canta el... Sí, Total Camp.
Total Camp. Algunas estrofas hace Miguelito. Nosotros tenemos a Miguelito.
Oye, vamos a ver. ¿Quién es Miguelito? Aparte del nuestro, el que va con la selección, ¿quién es Miguelito?
Sí, no. Miguelito es un loro gris que tenemos ahí en una jaula grande. Y que, bueno, yo lo tenía allí tan tranquilo, y en el mismo sitio está la televisión y la RSI, donde comentamos los partidos cuando el Barça juega afuera. Y hace dos o tres años, pues empiezan los ruidos y tal, y Paco dice, oye, Inguella, ¿no tendrás unas interferencias por aquí? Y yo digo, interferencias no, es el loro que está animado por los goles de Messi.
Será capaz. Y, oye, ¿en serio el loro canta el Totem Camp, es un clan?
Unas estrofas que yo le pongo, sí. Joder. Bueno, le pongo el disco y él luego la repite. No, repite todo. Mira, cuando tenía a mi madre en casa... que luego falleció la pobre, uh-huh. Llegó un momento que tuvo, que no veía mucho, y estaba allí sola y tal, y el loro empezaba a hablar, como y prácticamente era como yo, y ella decía, oye, nen, ¿qué quieres? ¿Qué dices? Se creía exactamente que era yo las expresiones, y ahora, pues muchas veces repite lo que yo hablo, comento por la radio, con los partidos del Barça, y lo va repitiendo y todo esto.
Oye, y si...
tiene una anécdota, perdona, Ángel, una anécdota increíble. Yo me quedo por las noches hasta muy tarde, viendo televisión, los partidos de Sudamérica y todo esto. En el momento que apago la tele, él dice, a dormir. A cualquier hora.
Es como mi mujer.
Miguelito, tú.
Qué bueno. Oye, ¿y qué te iba a decir? Si el jugador de Miguelito fuera Figo y Figo cambia de equipo, ¿qué hacemos?
No, de eso no le he explicado nada.
Claro, hay que explicárselo.
Hay que mandarlo, enviarlo por el buen camino, nada de cosas raras.
Bueno, ¿te refieres a Luis Enrique? Porque ese también jugaba antes en otro sitio, ¿no?
Sí, también, por eso le hablo más bien de los que están aquí toda la vida.
Vale. Yo soy María Minguella. Qué bueno, amigo, muchísimas gracias, muy simpático.
A vosotros, un abrazo.
Chao, maestro. Hasta luego. Adiós. Kika, son
qué bueno.
Es como mi mujer.
No, lo ha dicho Rubén.
No, lo ha dicho Luis del Val. Lo ha dicho Luis del Val.
Espero que solo sea como... Joder, eso en tu mujer.
Flowers responde. Flowers responde.
No, yo no he dicho nada.
Ha sido un chiste.
En España tenemos multitud de apellidos, pero está claro que hay unos que se repiten más que otros. Los de toda la vida, imagino. Paloma Serrano.
Ya lo sabemos. Mira, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística dicen que el apellido más común en España es... ¡García! Lo tienen casi 3 millones de españoles, ya sea como primero o como segundo apellido. De cada 100 personas, 31 se llaman García.
¿Quién tiene por aquí algún García?
De cada mil.
No, pero de vosotros, ¿alguno tiene algún García?
Mi mujer, Rebeca García.
Mira, ahí tiene. Seguimos, con el segundo apellido más frecuente es González, repetido en casi 2 millones de españoles.
Eso es verdad.
Y la medalla de bronce es para los... Rodríguez, también cerca de los 2 millones. Estos últimos, los Rodríguez, son más frecuentes en Galicia. Los García son más asturianos y castellano-leonenses, aunque su origen es vasco y significa joven o príncipe de vista agradecida. Espósito, tu apellido es muy del sur. Más datos.
¿Qué es eso?
El Instituto de Estadística.
El Instituto. Hay muchísimo en el sur de Italia, pero es con S.
Ah, bueno, ¿sí? bueno.
No, mira, ahí...
Sí.
El Instituto...
Y en Andalucía será con ese también.
No creo.
Y el sur hay que destacar Córdoba, Jaén y Granada. Hay más de 73.000 expósitos repartidos en España.
¿Todos como él?
Con mayúsculas puede. En minúsculas hay muchísimos más, pero es otro debate. Bueno, estas estadísticas son siempre muy llamativas y si no que lo pregunten en Reino Unido, donde hoy se ha conocido la lista también de apellidos más comunes allí. José Luis Concejero, que es nuestro corresponsal. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal, Espósito? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué has comido?
Pues mira, te voy a confesar una cosa. Todavía nada, porque hoy...
Hoy jueves
tengo la reunión de un club gastronómico con unos amigos y cuando termine esta intervención me voy a ir corriendo a un restaurante español que se llama Arbina, que está en el centro de Londres, porque hoy tenemos cocido.
¡Joder, macho! ¡Qué bueno, tío! Te vas a poner las botas. Hoy vas a comer de verdad.
De verdad.
O a merendar. Porque
y te confesaré una cosa. Esta mañana he tenido un desayuno con la prensa y ha caído también el English breakfast, el full English breakfast, el de toda la vida.
Muy bien, pues nada.
O sea, que hoy me voy a ir a casa, me voy a acostar. Bien.
Muy bien. Vale,
en
gracias. ¿Tienes algo que decir de lo para lo que te hemos llamado o sigues con el rollo este?
No. Alguna vez que tengo algo de comer en condiciones, podría contar.
Hay que presumir.
Ay, pobre. Oye, el tema de los apellidos, José Luis.
Pues mira, te contaré que los apellidos más comunes aquí en el Reino Unido, como hemos conocido Reino Unido e Irlanda, son Smith con 500.000, Jones, que tenemos 400.000, Williams, que son 300.000, y también Brown y Taylor, que es alrededor de 200.000. De todas formas, Expósito, aquí tenemos una curiosidad, y es que a diferencia de España, aquí hay solo un apellido. De hecho, la mujer adopta el del marido una vez que se casan, por lo que es habitual que haya muchas más personas que se llamen igual.
Rosa dice que no con la cabeza, que no.
No, pero esa es una de las cosas que fíjate, tanto se habla del machismo y de España y tal y cual, es de los pocos países del mundo donde seguís teniendo, como tiene que ser por otra parte,
se conserva el apellido.
O sea, pero mira Clinton, la Hillary no es Clinton, y sin embargo, y las hijas de otro, claro, pero es lo que hay. Oye, ¿esta estadística allí quién la ha hecho, José Luis?
Pues la ha hecho concretamente la Universidad del Oeste de Inglaterra, que así se llama, y ha estudiado, ojo, todos los apellidos desde el siglo XI hasta el siglo XIX. Y lo que se ha conseguido fundamentalmente demostrar con este estudio, Ángel, es que el 80% de los apellidos más comunes, de estos de los que hablábamos, son nativos del Reino Unido. De todas formas, en los últimos años están entrando apellidos de origen árabe, hablamos de Farad, también indio y chino. Se están convirtiendo en algo más habitual. Pero sí que es verdad que este estudio también sirve para hablar de alguna manera de la sangre azul, es decir, de ese británico de toda la vida que tiene un pedigrí de años atrás, de bisabuelos, etcétera, etcétera, del Reino Unido.
Los 8 apellidos británicos.
Efectivamente.
José Luis Concejero, gracias amigo, que te aproveche el cocido, tío, te lo mereces.
Ahora ya te contaré, un abrazo. Chao.
Ya se ha elegido, lo anticipamos ayer, el mejor queso del mundo. Se ha celebrado el concurso en San Sebastián, en el International Cheese Festival, y el ganador ha sido un queso noruego que se llama Kraftkar. Se ha impuesto a 3.000 quesos de 35 países, o sea, ya puede estar bueno. Noruega ha ganado por primera vez el concurso, que suelen reinar, claro, franceses y británicos. John Uriarte.
Gunnar Wagen es como se llama el productor que ha salido triunfante de esta feria. Este caballero elabora, como dices, el queso azul de forma artesanal en su granja de Tingvoll, en un pequeño pueblo situado en el centro de Noruega. Y se produce con leche de vaca pasteurizada. Presentaron al concurso una pieza de 700 gramos, curada durante un año. Y el jurado que lo ha catado lo ha descrito, atención, como bastante espeso, con venas azules solidificadas y un moho que se ha desarrollado y distribuido muy bien, con una textura formidable e incluso crujiente. Vamos, no apetece, como las piernas de la vieja Elvisillo.
No era necesario.
Vamos, que tenía varices. Da ganas de ir a Noruega solo por el queso.
Las
no.
piernas de la vieja del visir.
Claro.
Del tío guarro este.
Venas azules solidificadas. Pero bueno, a mí me encanta el queso.
Crujiente.
Eso es.
Es creador de imágenes.
Eso es. Bueno,
las
importante.
Piernas de la vieja del visir.
Importante que sepamos que ha habido 16 finalistas, entre los que se encuentran varios españoles.
Bueno, creo que el segundo. Bueno, lo dicho, el segundo mejor queso del mundo ha sido Cremositos de Zújar. Mira. Es un queso que se elabora en Extremadura, en la empresa Arte Serena. Y hablamos con su gerente, que es Marcelino Real. Marcelino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Esposito.
Oye, ¿cómo es este Cremositos de Zújar?
Bueno, es una torta extremeña que está elaborada con leche cruda, oveja marina, que es materia prima de los propios socios de la empresa, que tienen unas 32.000 cabezas de ganado de oveja marina en la comarca de La Serena. Mm. Y entonces, bueno, pues un queso de leche cruda elaborado con un cardo de cuajo vegetal, y esto se lo sigue al saco común.
Qué bueno. Cuando dices una torta, la típica torta extremeña, pero cuidado que hay fundamentalmente dos tipos. O hablamos del Casar o hablamos de La Serena. La vuestra es torta de La Serena, que es un pelín más suave, ¿no?
Sí, bueno, dentro de La Serena hay quesos que tienen denominación de origen. Nosotros tenemos uno que se llama Trendier, que es con denominación de origen. Y después hay uno que es sin denominación de origen. Uh-huh. Es decir, que igual es otra marca que no lleva denominación de origen, ¿no? Que se llama Cremosito del Zújar.
Qué bueno.
Pero en definitiva el queso es el mismo. Lo único bueno es que no, a gran escala a veces, pues cuando vendes, pues no pone la denominación de origen, ¿no?
Oye, ni que decir tiene, Marcelino, antes de seguir hablando, que admitimos todo tipo de cohechos y todo tipo de quesos de vuestra factoría. En COPE, Alfonso 11, 4 Madrid.
Incluso bueno, bien, contar con ellos.
Desde el cariño,
el próximo año vamos a ser jurados.
Sí, ya te puedes cuidar. Oye, una cosa fundamental de vuestros quesos, en concreto del queso en Extremadura, que es extraordinario, y de otros muchos, pero el vuestro que se unta más, primero, es la temperatura a la que se come, y segundo, el pan sobre el que lo pones. No te sabe igual.
Ahí está. Es muy importante para poderlo consumir, una vez que uno lo compra en un comercio, lo metemos en la nevera y en casa cuando queremos comerlo la gente lo sacamos rápidamente de la nevera, no pensamos que hay que atemperarlo. Atemperarlo es sacarlo la noche antes, ponerlo a 20-22 grados, temperatura ambiente, en una cocina de una casa normal y corriente, para que el queso se ponga cremoso, porque si no, de la nevera el queso está como solidificado, por decirlo de alguna manera, claro. Está frío.
Oye, ¿y con qué hay que tomarlo de bebida? ¿Vino, cerveza, cava? ¿Qué es lo más adecuado?
Vino.
Bueno, depende un poco, porque al final, como yo digo, depende un poco de cuando vayas a comer el queso, ¿no? En cada comunidad. Hay un producto típico, si estás en Cataluña un cava, si estás en Cantabria un vino, si estás en Asturias una sidra, o sea, al final combina un poco con todo en general, ¿no? Combina con todo. Yo he hecho muchas catas y la verdad que pues combinar con una cerveza, con cualquier algo. Lo que hay que saber es también combinarlo con qué tipo de cerveza, y si haces una cata de quesos, pues ya sabes cuándo tienes que poner tu queso para que no mate los demás sabores y los demás quesos.
Pues mira, pues yo creo que con un vinito de esos de Badajoz, de la zona de Almendralejo, el vino este de La Serena pega, que te
bueno,
pasa.
Vinos en Extremadura, muy buenos vinos en Extremadura.
¿Ves? Pues es que me has tocado la fibra. Marcelino, amigo, lo dicho, que luego te mandamos la dirección. Gracias, ¿eh?
No hay ningún problema.
Venga, adiós y enhorabuena.
Yo estoy salivando, ¿eh?
Hemos hecho una labor de producción ingente tratando de localizar a Marcelino.
La entrevista la teníamos en casa. Caja de sorpresa, lo que sabes.
Sabremos cuándo llega el queso.
Te sorprenderías. O no, lo digo.
El que está como un queso aquí soy yo.
Bueno, John.
Te hemos contado a las tres que China ha prohibido llamar gordito a Kim Jong-un, así que le estamos llamando gordo, Nekane.
Sí, los oyentes nos estáis enviando vuestras alternativas. Por ejemplo, Jota, ningún problema. Si solo prohíben el diminutivo, llamémosle simple y llanamente gordo asesino tirano. Chus.
Muy bien.
Desde el cariño.
Eso, claro, bueno.
Muy bien.
Chus dice, pues habrá que llamarlo curvy. Pregunta Cisco, ¿gordito no? ¿Y masa de grasa con pelo y pies? Y Juan Miguel, ¿qué dices? Esposito, tú sigue así y dale caña a Uriarte.
¿Claro?
Que le gusta la
No, si lo de gordo no era por él. Sube. No.
Hablando de todo un poco.
¿Por qué me llamáis curvy a mí? Ahora me da cuenta.
Chicos, lo dice Juan Miguel. Es un oyente y el oyente siempre tiene razón.
Juan Miguel. Envidioso.
Puedes saludarlo, te está viendo a través del Facebook Live.
Es verdad.
La cámara se está.
Opa, ya está. Opa, chaval.
El otro día me planto en un evento que presentaban una historia muy interesante, una tarjeta gastronómica de restaurantes de Madrid, tal y cual. ¿Mm? Se me acerca un tío, me toca el hombro y me dice... ¡Opayón! Palabra de honor.
¡Dominamos el mundo!
¡Qué susto, toda esa Max! Gente.
Es uno de los vídeos que más estáis compartiendo en las últimas horas. Una presentadora de la BBC literalmente rompe aguas en directo.
Victoria Fitz se encarga de la información económica, rompe aguas mientras repasa la crónica de negocios. Es tan profesional que sigue hablando sin hacer ni un solo gesto de dolor e incluso es que en algún momento del vídeo...
Cuando rompes aguas igual no duele.
Yo creo que eso tiene que doler todo el rato.
Después.
Ya tienes contracciones.
No, duele, duele después.
Pero agua no te enteras. Pues
mira, Rosa, que es una mujer hecha y derecha.
Ha roto aguas ahora mismo.
Bueno, pero, aunque sea un gesto de uy, ¿qué está pasando? Bueno, pues es lo que...
Memeado suele ser. Lo que se
good morning to you at home now. How many of you have jumped onto websites
to buy gig? Bueno, que Victoria es una campeona, sonríe, ahí no ha pasado nada. Podría haber pasado desapercibido para los espectadores, pero lo ha contado en Twitter ella misma. Una compañera la tuvo que llevar al hospital en coche y el bebé ha nacido en perfecto estado de salud.
¿Sabéis lo que pasa? Que avisó al marido, pero el marido no llegó. Tuvo que darle la otra presentadora del programa. En serio. El marido no llegó por un atasco. ¿Te imaginas qué ataque de histeria? Joder. Pero bueno. Este es uno de los tíos a los que más admiro en el mundo. ¿Por qué? ¿Por la música?
No. ¿Por qué él es guapo? No.
No, tampoco.
¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Qué no habrá visto este tío?
Por las niñas amiguitas que tiene.
Ay, ay, qué gran tipo. Qué secretos guardará. Esta noche se celebra la gala de los premios Grammy Latino. Y mi héroe, Marc Anthony, va a ser el gran protagonista.
Porque ha sido nombrado persona del año. No sabemos si por sus conquistas o por su música. El caso es que ha recibido el premio.
Va, ¿lo recoge?
¿Qué tendrá ese hombre? ¿Qué tendrá ese hombre en la memoria?
Vas a actuar y todo. Nosotros vamos a estar muy pendientes de Adrián Martín, malagueño, 11 años, tiene hidrocefalia y compite por el premio a mejor álbum vocal pop tradicional.
Ojalá, y si no lo gana... También,
igual,
también
hombre,
por cierto, le intentamos buscar para mañana cuando podamos. Venga, estar allí, si estar
sí,
aquí,
lleva allí desde el lunes. ¿Eh?
Bueno,
está
pues,
por allí.
A ver si tenemos suerte y le pillamos un día de estos. Desde esta noche, una noche aquí entre miles. Me he enamorado. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, la tarde cope o por WhatsApp, mensajes de voz. En el 607-15-0602. Qué gran tipo, Marc
Anthony.
Sigue dándole vueltas. ¿Qué no tendrá en la memoria ese hombre? Este sí que ha visto mundo. Puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere hablar. Tú eres la casualidad. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar? La tarde.
COPE. Estar informado.